Vamos a hablar con Lorena Pocoic, que es legisladora porteña por el Frente de Todos y especialmente en su condición de vicepresidenta primera de Educación, Ciencia y Tecnología de la legislatura. Lorena, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Acá hay una expectativa del Ministerio de Nación que habla de una cantidad de cosas que no fueron respetadas en esta voluntad del gobierno porteño de volver a clase, y la respuesta de Soledad Acuña es estamos evitando un daño social irreparable, como podría ser niños que no tienen un contexto social, familiar o estructural, como si fuera algo venido de una nave espacial, digamos, ¿no? Estamos hablando de niños que viven en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, tal cual. Es una frase fuera de contexto porque es la ministra de Educación de 12 años de gobierno, donde si bien en este contexto de pandemia hay realidades e injusticias que se visibilizan y que se profundizan mucho más aún, lo que no hay que olvidar son las causas estructurales que llevaron a que casi ya en el mes de septiembre, estamos a 27 de agosto, el gobierno de la ciudad descubra que hay más de 9.000 chicos desvinculados del sistema pedagógico, ¿no? Cuando en realidad desde el principio de año veníamos advirtiendo esta situación, hay varios proyectos de ley que ingresaron por mesa de entrada en la legislatura, incluso prepandemia, incluso el año pasado, la preocupación por la no distribución de computadoras, la no inversión en este sentido, la brecha digital que se notaba en la ciudad de Buenos Aires en todos los estudiantes, es algo en lo cual venimos trabajando hace años. Entonces hay que recordarle varias cosas a la ministra.
Perdón, a ver, se perdió un
hola,
poquito.
Hola, hola.
Sí, ahí estamos, ahora sí.
Sí, decía, hay que recordarle varias cosas a la ministra. Primero que hay más de 23.000 niñas, niñas, jóvenes que no pudieron acceder a una vacante en la escuela pública. Aparte de estos 9.000 niños y jóvenes que quedaron desvinculados por falta de poder acceder a la educación digital en este contexto, ¿no?
Claro.
Segundo, hay que recordarle que es el presupuesto más bajo de la historia de la ciudad de Buenos Aires en el área de educación, que solíamos tener hace 10 años atrás el 28%, y que este año estamos en el 17%, y que incluso se duda que ese 17% se esté ejecutando, y que educación es una de las áreas que está pagando el recorte por baja de recaudación de la ciudad, y no otras áreas no esenciales.
Sí, porque la baja de población tiene que ver también con la falta de construcción de escuelas y la falta de oferta en algunos barrios que tienen carencias graves realmente.
Totalmente. La zona sur de la ciudad puntualmente, por ejemplo, padece, tiene una cantidad de escuelas por habitantes que no se condice con la zona norte. Hay un problema que tiene que ver con la distribución de la oferta educativa en relación a la demanda, y no hay una inversión en nuevas escuelas. El plan 54 escuelas no se cumplió. Algunas escuelas que se construyeron son nuevas y muchas son de reemplazo. Es decir, construyen una escuela para reemplazar otra que es desafectada para ser vendida el terreno para el negocio inmobiliario. Entonces también ahí, por eso los números año tras año no se reducen en cuanto a la falta de vacantes, sino que más o menos se mantienen constantes. Luego, respecto de esta situación particular, consideramos que es una gran irresponsabilidad por parte del jefe de gobierno y de la ministra haber presentado este protocolo. Primero porque la ciudad conoce perfectamente cuál es el protocolo nacional, los estándares básicos con los que tiene que cumplir una provincia para poder presentar un protocolo de vuelta a clases, así sea para una porción de los estudiantes. Y la ciudad adhirió a ese protocolo nacional. Entonces, cuando presenta el protocolo provincial, distrital, específico, no está cumpliendo con ninguno de esos requisitos, comenzando por el más importante, que tiene que ver con el epidemiológico y el sanitario, donde, como decías vos, en medio del AMBA, en CABA, en el epicentro de donde se concentra parte de los números y las cifras más altas y alarmantes, ¿no?, de la epidemia, no están dadas las condiciones para el retorno de los chicos. Pero segundo, aunque estuviesen dadas las condiciones en términos epidemiológicos, de 33 ítems que tenían que cumplir ese protocolo que presentaba la ciudad, apenas pudieron responder con 10 y en forma muy deficitaria.
Pero eso estaba además acordado en el Consejo Federal de Educación.
acordado en el Consejo Federal de Educación, del cual, para los oyentes que quizás no saben, es un consejo que integran los ministros de Educación de todas las provincias y donde se acuerdan entre todas las jurisdicciones. Es un ámbito absolutamente federal que marca un piso sobre el cual luego todas las provincias se van adaptando. Por eso llamó profundamente la atención. La ministra de Educación no puede desconocer los acuerdos y los estándares a los que la propia ciudad ha suscrito. Entonces, lo que da la sensación de que la ciudad está de espaldas al resto de las 23 gobernaciones, ¿no? Porque vos, arrancabas, antes de que yo salga al aire, contabas el caso de dos provincias que han tenido que dar marcha atrás también con el tema de la vuelta a clases, y dos provincias que no están en la situación epidemiológica tan grave que se encuentra la ciudad, ¿no?
Sí, además
hablar del caso de Israel o de Jerusalén,
y España, por ejemplo.
Y de España, por supuesto que la ministra de Educación o el jefe de gobierno debieran estar alerta a lo que está sucediendo en el mundo y tener diálogo incluso con otros ministros de Educación de otros países para que vean cómo en algunos casos fue justamente la vuelta al aula lo que generó un rebrote de la epidemia, ¿no? Entonces, nos parece que es una medida aparte muy discriminatoria, porque una ciudad que tendría que estar cumpliendo con un fallo judicial, no espero que por sensibilidad lo haga, pero al menos por cumplimiento con la justicia, y distribuir computadoras y garantizar la conectividad de esos 10.000 hogares estudiantes donde están faltando, pretende construir 634 gabinetes, una especie de escuela ciber, con lo cual se está ahorrando una inversión tremenda, porque en definitiva, y aunque parezca mentira, todo es una gran excusa para no invertir donde hay que invertir, porque detrás de esas escuelas ciber no va a haber docentes, no va a haber maestros. La vinculación pedagógica de aquellos que hace 3 o 4 meses no están en contacto con un docente, con sus compañeros, con una plataforma digital, no se resuelve dejando a un pibe solo frente a una computadora en una escuela aislada y vacía.
Y además es sacarse el problema de encima y tirárselo a los docentes, que tengan que resolver en esa en ese contexto.
No, ni siquiera, más grave. No solo no se... es mucho más grave. Lo van a resolver con la... O sea, ellos lo decían, vamos a abrir las escuelas con la planta funcional del Ministerio de Educación. La planta funcional son empleados no docentes. Por lo tanto, si la preocupación es cómo volvemos a revincular a los estudiantes que por falta de dispositivos y de conectividad quedaron desconectados de los maestros, de sus compañeros, de la plataforma digital, no se resuelve con una escuela ciber, se resuelve con computadora y con internet para en cada uno de esos hogares y con un equipo especial de abordaje que detecte, porque no es tan difícil que cada maestro sepa de sus alumnos y de sus alumnas cuántos dejaron de cursar en forma virtual, que los directores de escuela informen cuántos son los casos por colegios, y que el Ministerio de Educación sistematice esos datos en términos de distritos escolares, de comunas, donde se focaliza esa población, y que se piense un abordaje que requiere creatividad, que requiere estrategias pedagógicas acordes a un escenario también muy particular como es la pandemia,
¿no? Involucrarse. Lorena, nos quedamos con eso y veremos los próximos días. Te volveremos a molestar para seguir haciendo...
Sí, Fernando, yo quedo a disposición y bueno, que la audiencia entienda que no queremos, porque hay gente que escribe cosas tremendas, como que queremos una generación de ignorantes, esto tiene que ver con preservar el derecho a la igualdad de los chicos, la libertad, condiciones básicas que están garantizadas en la Constitución. Mandar a un grupo de estudiantes a la escuela es una medida discriminatoria absolutamente, y que genera un daño en los estudiantes, porque no es a todos los estudiantes, es a los más pobres, es a los que no pueden acceder. Entonces, el Estado es responsable de igualar las condiciones de acceso al derecho social a la educación.
Te agradecemos muchísimo estos minutos con la radio pública.
Gracias a ustedes, Fernando, buen día.
Chau. Lorena Pocoy, que es legisladora porteña por el Frente de Todos, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña, en esto que